Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y un minuto, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Guas, con Emilio, con Mónica, con Siro, con Elías, con Senabre y con Alberto Arauz, que está leyendo los mensajes de los oyentes al partidazo. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y que además están escribiendo un montón, como siempre, en el WhatsApp del programa, en el 637-23-0010, también en arroba partidazo COPE, que es el Twitter, y en arroba partidazo COPE, que es el Instagram. Decía un oyente, Koeman estará siempre agradecido a Bartomeu. Normal, si no hubiera sido por él, jamás habría entrenado al Barça. Otro dice, por favor, no digáis Barça-Gate, decid Bartogate. Menuda sobrada de Velasco Carballo comparando a los árbitros con Rafa Nadal, no me fastidies. A Velasco Carballo y a Fouto les diría que es normal que se critiquen los errores y no los aciertos del VAR. No es noticia que mi nevera funcione cada día, sería noticia el día que falle. Pues igual pasa con el VAR. Juanma, ¿le preguntarás a Velasco Carballo por qué el estamento arbitral cercena la libertad de expresión con sanciones indiscriminadas contra cualquier manifestación en su contra? Otro comenta, entiendo que Guas esté mojado, yo también lo estaba en la época de Ramón Calderón, Boluda, El Chorreo, etcétera. Eso sí que era una época para estar bien mojado. Y dice otro oyente, el partidazo es un gran programa de radio.
Sí.
Y lo dice alguien que hace 10 años era muy hater de Juanma Castaño.
Hace 10 años, ¿eh? Sí. Ya sí, tenía haters yo hace 10 años, es un hater reserva es especial.
Una
antigüedad. Sí, sí, conservado en barrica.
Sí,
¿eh? Sí, sí, qué rico, ¿eh?
Está muy, pasa como a mí
me debería ser hater. Qué rico, de verdad, ¿eh? Qué aroma. Pues nada, bienvenido, amigo. Y
escucha, porque hay otro oyente que habla de la llegada del príncipe al Valencia.
A ver. Cuidado.
Buenas noches, chavales. Ey. Escucharme, que no se preocupe esa gente del Valencia, que está solucionado ya. Que viene el príncipe de Hor con su asesor deportivo, el conde Mor. Está solucionado.
Es que no sé cómo se pronuncia. Con príncipe de
Johor.
Con príncipe de Johor. Ahora luego le preguntamos a Alcalá. Vamos antes con la previa del partido de mañana. Y enseguida estamos en Valencia con este tema que es apasionante. Pero Pedri. Sorprendentemente, mañana puede entrar en la lista de convocados y podría jugar contra el Sevilla. Esto ha dicho Koeman.
Bueno, hay cosas que casi ni se puede explicar, porque yo también estaba bastante sorprendido ayer por la tarde, porque hizo un entreno más individual, pero donde él no sintió ni una molestia. Y esta mañana ha entrenado de todo y sin ningún problema. Hay que esperar hasta mañana y yo creo que al final puede estar en la lista.
Esto, gran noticia para el partido.
Hombre, es un expediente X, alguien que sale
a ver cuando diagnosticaron la lesión, hablaron que le iban a hacer una prueba al día siguiente. Al día siguiente detectaron que no había rotura ninguna, absolutamente ninguna. Y entonces cambiaron un poquito el pronóstico y dijeron que a partir de ese momento, al descubrir que no era rotura, todo consistía en que se le fuera el dolor y uh-huh. las sensaciones que tuvieran. Y entonces se ve que el dolor se le ha ido muy rápidamente, al no detectársele rotura, y el chaval parece ser que se ha recuperado así.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Oliva, en Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Ahora estoy también con Víctor Fernández.
Ay, perdona, no sabía que estaba Elena, perdón.
¿Y qué pasa? ¿Por qué está Elena?
Hombre, porque a lo mejor Elena tiene más información.
Pues
que
si la tiene, la complementamos con
no,
la
No, no, perfecto, tranquila. Perfecto. Pero que
¿a que no tienes ningún problema, Elena, en complementar la información?
No, yo he hecho este matiz porque no, por no sabía que estaba Elena.
Vale, caballero pues, de Rofa.
Pero Elena, como sí, por supuesto.
Caballero. Caballero que ahora dijera Elena, no, pues me...
No, ahora tendría que desmentirle radicalmente. Bueno, pues tengo que decir que... Y eso, esa es la riqueza de un programa de radio, muchos puntos de vista. Tú fíjate lo que hacen Siro y Lama con la renovación de Ramos. Uno dice que se va y otro dice que...
Un serial.
Claro, esto... Y llevan así meses y queda fantástico. Con el tema Pedri, ¿estamos de acuerdo con lo que ha dicho Emilio, Elena?
Sí, sí, estamos de acuerdo. A mí lo que me dicen es que Pedri quiere jugar, que está convencido de que mañana podrá tener minutos, seguramente en la segunda parte del partido, porque no siente dolor, como decía Emilio. Hoy ha entrenado con total normalidad, ha dejado sorprendidos a todos, a Koeman, a todo el mundo, porque el sábado, lo contábamos, necesitaba dos muletas para andar y ni tres días después está recuperado. Es cierto que no era una rotura, era un estiramiento en el sóleo, y él se encuentra bien. Mañana suave sesión de entrenamiento en el día de partido y Koeman cree que lo podrá convocar sin problemas. En cambio, es duda y será duda hasta última hora. Ronald Araujo hoy se ha ejercitado al margen y mañana decidirán en la última sesión. La incógnita en el 11 es si Koeman volverá a dejar en el banquillo a Griezmann.
Claro, claro.
Como en los dos últimos partidos.
Es que esta es la duda.
Todavía
Elena.
No saben Pedri, el 11 inicial.
¿Pedri tocado o Griezmann a pleno rendimiento? ¿Pedri al 80% o Griezmann al 100%? Es que a ver qué hace Koeman mañana.
Yo creo que va a poner a Griezmann. Me cuesta, no es lo que queremos, a lo mejor la mayoría, pero me cuesta imaginar que deje dos veces seguidas a Griezmann en el banquillo.
Sería
tres,
la tercera,
serían
tres.
Sería la tercera. O sea, el otro día fue suplente por segundo día consecutivo, claro, sin jugar un minuto.
Claro, pero también es verdad que si lo ha dejado dos veces, lo puede dejar perfectamente tres.
Tampoco le ha ido tan mal.
Con el partido que jugó el otro día el Barça...
Eso te digo.
Ponía los 11.
Por eso.
Bueno, yo también, pero... Me juego una cena con vosotros.
Y yo me quedaré sin entrevista con Griezmann.
Claro. Los equilibrios.
¿Has pedido entrevista con Griezmann?
No.
¿Sabes quién te la puede gestionar? Ciro López.
Cuando nos llamó para meternos la bronca su asesor o uno de sus asesores, pues se la pedimos, le dijimos que estas cosas...
Oye, ¿ya qué te paso? ¿Ya qué me estás
se arreglan, contando? Se arreglan.
Eso es porque sí, no me llamaste a mí.
Sí, lo te va a arreglar.
Yo te lo hubiera arreglado con el asesor.
Sí, sí. Esto pasó más de una vez, ¿eh? Que ha habido una bronca con un tío, te has puesto a hablar con él y se ha causado tan amigos, ¿eh?
Sí, pero eso era antes. Hombre. Eso era antes.
Yo no creo.
Pues seguramente.
Elena, ¿hay ambiente de remontada? ¿Con todo lo que ha pasado, hay ambiente de remontada?
Bueno, es que hoy la rueda de prensa de Koeman, que un día más ha ejercido como portavoz, lejos de parecer la comparecencia en la antesala de una semifinal que el Barça debe remontar un 2-0 adverso, hoy los titulares han sido sobre la detención de Bartomeu, la campaña electoral, el futuro de Koeman. Ha reconocido que él estaba tocado por la noticia de la detención de Bartomeu. Y bueno, también hemos hablado con Koeman de los debates. Si los sigue y si está pendiente de las entrevistas de los candidatos, verá que los tres, hoy por ejemplo, se peleaban por Xavi Hernández, pero no han dicho ni mu de Koeman. Quizás por eso Koeman sí que ha dicho que confía en la remontada, pero cuando ha sido más contundente es cuando le ha tocado hablar sobre su futuro, y este aviso a navegantes le ha mandado al nuevo presidente del Barça.
No me preocupa porque tengo un contrato. No hablo con nadie, porque yo creo que siempre hay que esperar quién viene de presidente, después hay que saber su equipo, después sí hablamos. Y si yo no veo un futuro importante para mí mismo, vamos a tener un problema, porque tengo un año más de contrato.
Muy bien.
Ojo. El club también puede tener un problema, porque ya sabéis que le costó también negociar con Setién el tema del finiquito, y claro, si quisiera echar a Koeman, supongo que también hay una cláusula por la que le deberían pagar.
Sí, sí. Oliva, Ocampos está en Barcelona, pero ¿tú crees que puede jugar Ocampos?
Le está pidiendo Lopetegui que lo ponga.
¿Él? ¿Sí?
Sí, sí. Y eso que no está bien. O sea, Ocampos viene de prácticamente haber hecho 2-3 entrenamientos. Hoy no ha aparecido, a ojos de las cámaras de televisión y de los fotógrafos no ha aparecido a entrenar, pero sí ha entrenado. Se ha entrenado con el grupo una parte, por lo que me cuentan, y Ocampo está con ganas de jugar. Otra cosa es que consensúe Lopetegui cuál es el momento. A mí me da que a lo mejor es mucho arriesgar ponerlo de inicio en un partido que puede ser largo y que quizás lo más sensato sea guardarse esa bala, esa baza que pueda tener Lopetegui si la cosa se pone apretada en la segunda mitad. Pero es la gran incógnita, a ver para cuánto tiempo está Lucas Ocampo y si al final consensúan que juegue de inicio en la segunda mitad. Por ejemplo, en la Europa League, que ganó el Sevilla en Alemania, los dos últimos partidos los juega infiltrado. O sea, lo deja, juega casi cojo, pero decide jugar un partido y otro, aquello eran finales, y mañana es como si fuera la final para el Sevilla. De hecho, Lopetegui esta noche se ha llevado a Barcelona a toda la plantilla. Eso solo suele ocurrir, Juanma, cuando estamos ante una final.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Cómo lo ves?
Yo, negro.
Negro, ¿no?
Yo, pero yo siempre veo la vida en negro, o sea que no. Es algo habitual.
Sí.
Es algo habitual, sí, lo veo. Lo veo desde un tono
¿más
bastante...
negro después del sábado o ya o lo ves igual de negro antes
no,
de...?
No, después del sábado es que no existe la... O sea, después de lo que ocurrió el sábado en el Sánchez Pizjuán, el negro para mí es un color claro. O sea, después de ver a Messi y cogiendo el silbato del colegiado, ya el negro es la luz del día.
¿Pero cómo que a Messi cogiendo el silbato del colegiado? ¿Con qué?
¿El partido del sábado pasado?
Sí, sí, sábado pasado, sí.
¿Lo arbitró Messi?
No lo sabía.
Pues mira, pues coge el vídeo, le da a Movistar, que le puede dar para atrás. Oliva me ha enseñado, le da para atrás y para adelante. Sí, yo no sé, sí. Me ha enseñado Oliva.
¿Pero por qué lo pitó Messi? A ver, ¿qué pasó?
Tú le das para atrás el vídeo.
Mira, te voy a decir una cosa. Ni la primera ni la segunda es amarilla de Messi, para mí. Ni la primera ni la segunda.
Ah, ¿no? ¿No amarilla?
Ni primera.
La de Diego, no, la primera, ninguna de las dos.
Y la de Diego Carlos tampoco.
Ah, tampoco. Ah, bueno, tampoco. Claro. Entonces, nada, pues nada.
Ninguna
pues,
de las... La,
prensa
la,
madridista, no, Víctor.
Perfecto. Pues nada, pues ya está, ¿no? Si ya está.
Capitalino.
Pero de todas formas, ¿qué tiene que ver el silbato del sábado con lo de mañana? O sea, ya estás, no, ya estás poniendo la bendita.
No, Juanma, tú que eres civilino.
Sí, y malo.
Y civilino y malo, ha cogido el capote y ha empezado a llevarme para un lado y para otro. Y como no te entraba, me ha dicho, bueno, y lo ven mejor o peor con respecto a lo del sábado. Y ya ha entrado de lleno.
Sí. Digo, si,
con respecto a lo del sábado, no lo veo negro, lo veo ultra negro. Pero claro, dependerá ya si pita el colegiado y no pita Messi, pues habrá más opciones.
¿Hay cagómetro en Sevilla, Oliva, tú crees?
Sí, sí, sí. Después de lo del sábado, sí.
¿Pero hay cagómetro al rival o al mangazo?
Al rival. Vale. Yo no soy tan de la teoría de Víctor. A veces coincido con él, otras veces no. Yo creo que es un asunto que tiene que ver con el hecho de que el sábado el Barça le metiera 2,
sí.
0-2. Nadie esperaba una reacción así del Barça, que además el Sevilla tuviera tan poquita o chance en el partido. Y aquí lo que la gente le pide realmente al equipo es que mañana sea valiente. O sea, Lopetegui lo que le piden mañana, dentro de que va a tener que defender la mayoría del partido, porque el Barça te ataca y mucho y tiene buenos jugadores, es que mañana el guión de partido te invita a ser valiente, porque un gol del Sevilla creo que le da medio pase para la final o más de medio pase, ¿no? Y yo creo que es la gran incógnita, a ver si el Sevilla mañana va a ir a por el Barça.
Encuesta rápida en el partidazo sin bots. Guas, ¿remonta o no remonta el Barça?
¡Mangazo!
Sí. Emilio Pérez de Rozas.
Sí. Lo he dicho, sí.
Bueno, si dices mangazo, deduzco que bueno, ves que
pero,
sí.
Pero a veces el mangazo es media estocada y hay que descabellar. Y
vale, entonces mangazo. ¿Sí o no?
No.
Vale. Emilio, sí.
Sí.
¿Mónica?
Yo creo que sí. Es que es una final para el Barça, ¿eh? Estáis hablando de una final para el Sevilla, pero es que el Barça...
¿Siro?
Yo espero y deseo que no. No,
ya, pero espero y deseo, no, ¿crees que remonta?
Usted es una mala persona.
Yo tengo más temores de que pueda remontar el Barça desde el partido del sábado.
¿Ves?
O sea, estaba convencido de que no, pero ahora tengo más
otro
dudas.
Otro que se suma.
Claro, Elías Israel, Elías.
No.
No, si te oye lo que te quiere decir que sí te mata. Senabre.
Yo creo que no, que se va a quedar cerca, que va a hacer un gran partido, pero creo que no.
Condis.
Yo creo que sí.
Lo dices con un entusiasmo.
Como
tengas que dar la charla en el vestuario antes de que salten, vamos.
Como pongan el audio.
Como pongan el audio de.
0-3.
Yo creo que sí. Lo ha dicho con una ilusión que vamos. Víctor, Ramón.
No, no. A ver, a mí, para mis intereses profesionales, espero que pasen, porque así voy a cubrir la final de la Copa del Rey. Al menos voy a cubrir una final seguro.
Claro. Víctor.
A ver qué pasa.
¿Qué va a pasar?
No,
a ver,
no
te en Bilbao y vas a dos.
No,
ninguna,
ni una posibilidad.
Ninguna opción para el Sevilla.
Ninguna.
Víctor, ¿ya tienes las citas o no?
No, mañana veré el partido en pijama.
En pijama.
Ya me lo has dicho por WhatsApp, pues, pero tienes las citas.
Para evitar manos en cartera.
Pijama, pero no te olvides de que tienes partidazo por la noche. Oliva. Oliva.
Lo va a pasar muy, muy mal el Sevilla, pero pasa.
Perfecto. Bien, Oliva, sí. Pues mañana lo vemos. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Gracias, Elena Condis. Mañana nos contáis en tiempo de juego y en el partidazo.
Adiós.
Bien, hasta mañana.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Mañana tenemos partidazo. ¿Está Alcalá preparado? ¿Qué tal, Alcalá?
Estoy.
Hola, bien, bienvenido.
¿Qué tal, hombre? Muchas gracias. Buenas noches.
Te hemos presentado como especialista en casas reales de esta zona del planeta, de Malasia, concretamente.
Es una buena... Del sudeste asiático, yo diría.
Sí.
Sí, soy especialista en casas reales
escucha,
del sudeste
escucha,
asiático
escucha,
porque...
Escucha.
Parece un poco la pasión turca esto.
La lanza
debéis
de
saber que... Bueno, se dice Johor, que entiendo que no estáis muy familiarizados con la zona, pero se dice Johor, aunque se escribe con J, pero es Johor, es el príncipe de Johor. En realidad se llama Tunku Ismail, tiene 35 años.
35 años, ¿eh?
Sí, 35 años. Es un tío joven y es el primer heredero en la sucesión a la corona, al sultanato de Johor, que es uno de los 13 estados, microestados o sultanatos que componen un país más grande, Malasia, en el sudeste asiático.
Fíjate.
La fortuna de...
La reflexión, perdona. Si
comunidad autónoma de Johor.
Sí. No ha visto los picapiedra, que tiene 35 años.
Bueno, pero sí, igual sí. ¿Eh?
Es que, ahora te cuento lo de la casa de los picapiedra, Dani. No es tanto él como su padre, el sultán actual, pero luego lo va a heredar. La fortuna del príncipe asciende a 900 millones de euros. Al cambio, son 200 propios y 700 por herencia. 200 tiene él, 700 tiene el padre. Cuando
como
palme el padre...
Como hay impuesto de sucesiones ahí, se va a cagar.
Pero eso es como Madrid. Está prácticamente bonificado al 99%, con lo cual le caen los 200 que tiene más 700 del padre. Y las tres cosas que realmente llaman la atención y que a los seguidores del Valencia imagino que les han llamado la atención son el avión, los coches y el tema de la casa de los picapiedra. Tiene un avión privado, el padre tiene el avión dorado, del que se está hablando en muchos medios de comunicación, pero el hijo, para distinguirse, tiene un avión privado que es una auténtica pasada y que es negro, completamente negro, exactamente negro petróleo. Es como cuando tú te compras un avión privado, puede
ser
elegir
negro,
entre...
negro, sí.
Sí, lo sí, que es negro.
Sí, pero negro intenso, negro brillante.
Negro zaíno, sí, negro...
Negro zaíno, negro
petróleo. Negro.
Se llama exactamente en el árbol de la aviación.
Como los cataplines de un grillo, vamos.
Un avión imponente wow. Que muestra habitualmente en las redes sociales con su tripulación, que hacen siempre saludo militar cuando llega el príncipe. Un avión espectacular. Le apasiona el tema del motor. Él ve habitualmente las carreras de Fórmula 1, le gusta mucho la Fórmula 1 como deporte que le encanta, además del fútbol, y colecciona los mejores modelos de los mejores coches de los mejores fabricantes de la industria del automóvil.
¿Esa colección la hizo mi hijo?
Sí,
tiene Mercedes, mundo, ¿no? tiene BMWs, tiene Lamborghinis, tiene Rolls Royce, tiene claro. Aston Martin, todo super lujo.
Ah, pero de verdad.
Sí. Tiene más de 80 vehículos de lujo. 300 vehículos hay en
Este es un chollo para Berti.
Sí, para cualquier compañía aseguradora. 300 tiene el padre, el sultán, y va por 80 el hijo, el heredero. Y heredará de su padre, Dani, no es que sea suya, heredará de su padre, que yo creo que es el padre, el que por edad era fan de Pedro y Pablo.
Claro.
De Pedro y Pablo, los picapiedra.
Betty, Vilma, Betty, Betty.
Sí, ábreme la puerta, Vilma.
Era magnífico, Betty, Vilma.
Efectivamente, pues heredará de su padre una lujosa mansión que es una réplica exacta de la casa de los picapiedra de los dibujos animados, pero tan exacta que, ¿os acordáis del tronco móvil que iban Pedro y Pablo con los piececitos así corriendo a toda velocidad?
¿Tiene troncomóvil? ¿Tiene troncomóvil?
La casa tiene también troncomóvil, es una réplica exacta. Lo que pasa,
es una pena que vaya al Valencia y no al Barça. Si se presenta, yo le voto al Barça.
La casa luego por dentro, claro, tiene piedra, pero tiene mármol, tiene duchas efecto lluvia, tiene suelo radiante, tiene jacuzzi, está en primera línea del mar.
Escucha, suelo radiante y duchas efecto lluvia tampoco...
O sea, ya, pero bueno,
tiene Juanma en su casa también.
Quiero decir, claro. Sí.
Todavía no, pero sí, ¿no? Estoy de prestado, pero vamos, pero...
No, sí, lo he puesto un poco para rellenar, porque como yo lo tengo en casa y sé de lo que hablo, lo he puesto un poco para que parezca...
Ducha efecto lluvia, vamos, eso es ir al Carrefour y coger la cebolleta
y
de
lo
arriba,
más importante, y lo más importante para la afición del Valencia. Tiene experiencia en fútbol y sabe de fútbol. Él es el presidente de la Federación de Fútbol de su sultanato, o sea, es Luis Rubiales, pero con avión privado.
Pero con pelo.
Y es el dueño de los Tigres de Johor, que es un club importantísimo, estoy hablando muy en serio, del sudeste asiático, que ha pasado en 6 años de ser un club más o menos modesto a ganar 16 títulos, los más importantes en aquella zona del planeta.
¿Es el Madrid allí o qué?
Sí, es el Madrid allí. Sí.
Magnífico.
Sí. Y una cosa, perdón, Hugo Ballester, Valencia. Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué faltaba?
O sea, ¿va a entrar en el Valencia de verdad?
Bueno, la historia entre el príncipe Johor y el Valencia Club de Fútbol se destapa anoche de madrugada. Lo hace el propio Tunku Ismail Idris a través de su cuenta de Instagram, vinculando su imagen a la del Valencia Club de Fútbol. En sus pantallazos, en las stories, hablaba del valor del club, mencionaba su ranking en el fútbol español y también en Europa, su palmarés, la imagen del escudo e incluso la fotografía de una de las leyendas del club que aquí conocemos bien, como es David Albelda. La cosa no quedó ahí, un emoticono pensativo, la fecha de junio y varios puntos en los que aseguraba, entre otras cosas, que el Valencia necesita gente de fútbol en el club. Y a tu pregunta, la información al respecto que venimos contando durante el día de hoy en la cadena COPE es que el príncipe de Johor estaría a un paso de convertirse en socio capitalista no mayoritario, esto es importante, de la entidad de Mestalla. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Peter Lim no vendería el club, pero le cedería el control y la gestión al príncipe de Johor a partir del mes de junio. Las razones, la imagen de Meriton está muy desgastada, es irreconducible la relación con la afición y con este movimiento Peter Lim daría un paso a un lado y dejaría el día a día del club a su amigo. Además, todos los caminos apuntan a que Murthy se volvería a Singapur, esto es importante también. El Valencia
no debió salir nunca.
Estoy de acuerdo, el Valencia ingresaría dinero por la ampliación de capital y Lim buscaría reflotar el club de cara a una futura venta, quién sabe si al propio príncipe.
Mira, nos escucha Jorge Álvarez, en directo desde Malasia, es preparador físico de los Tigres del Sur. El nombre literal del club es Johor Darul Tazim y el propietario de este club es el príncipe de Johor. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenos días para ti, ¿no? Son las 7:20 de la mañana allí.
Sí, aquí ya está amaneciendo de mañana.
¿Te sueles levantar hasta ahora o te has levantado por nosotros?
Bueno, aquí en Malasia la vida empieza un poquito más pronto que en España. Sobre las 7 sí que solemos estar despiertos ya.
Vale, vale. Claro, tú, el club en el que estás, los Tigres del Sur, ¿la traducción es así, los Tigres del Sur?
The Southern Tigers, sí, nos conocen así. El club conocido en el sudeste asiático es como GDT, utiliza las tres siglas del Johor Darul Tazim, que es el nombre oficial del club.
¿El propietario es el príncipe?
Sí, eso es.
¿Cómo fuiste a parar tú ahí?
Bueno, pues yo ya estaba trabajando en Asia, tenía experiencia en Tailandia y en China y pues a través de un conocido llegó la oferta a través de un jugador, de Nacho Insa y Kiko Insa, los hermanos sí, Insa, que me conocían. Sí. Él estaba aquí y surgió la posibilidad y hace ya 3 años que estoy aquí en el club.
¿Le conoces tú al príncipe?
Sí, claro, tenemos un trato muy cercano. El jefe tiene un trato muy cercano con todos los empleados, le gusta estar muy encima del día a día del club y, bueno, pues ayer aún estuve con él. O sea, es una persona muy cercana.
¿En serio? O sea, es príncipe, sí, pero sin embargo está muy metido en el tema del club.
Uh-huh. Sí, le gusta
¿entiende?
Estar en...
¿Controla de fútbol?
Día a día. Bueno, sabe lo que trae entre manos. Os oí hablar un poquito en tono cómico, porque sí que suena a tono cómico, pero para nada, ¿eh? Estáis hablando de una persona muy seria, muy preparada, que no va a dejar las cosas al azar y que no va a meterse simplemente por salir en las fotos. Si esto llegara a pasar, lo va a hacer con total seriedad y con conocimiento de dónde se mete, 100% seguro.
¿Y a ti te ha dicho por qué se quiere meter en el Valencia?
No, hemos hablado de ello, Sí que, bueno, pues obviamente ayer todo el mundo y sobre todo los españoles que estamos aquí, pues estábamos un poco sorprendidos de la noticia y sí que es cierto que viene de lejos el interés y que ya más de una vez había comentado la posibilidad de que pasara, pero la razón y el porqué la desconozco.
Tiene solo 35 años el príncipe. Es un chaval.
Sí, es joven. Lo que pasa es que, bueno, piensa que es una persona que tiene mucha responsabilidad. Aparte de ser el príncipe, es el regente de Johor. El sultanato de Johor es un sultanato.
¿Y es el presidente de la federación? ¿El dueño del equipo? Es que
no sé. Fue presidente de la federación malaya. Ahora ya no lo es.
Ah, hubo elecciones y ganó otro.
Sí, pero no salió. Quiso salir él. Es una persona a nivel futbolístico muy respetada. Muy respetada tanto en Malasia como en todo el sudeste asiático. Pero ahora mismo solo es el presidente del club, es el dueño del club.
Los Tigres han ganado todos los títulos posibles en los últimos 6 años. ¿Es así esto?
¿Todos? Hemos ganado 7 ligas seguidas. En el 2015 ha ganado la FC, que para que pues es un equivalente a lo que sería la Europa League. Y después pues hemos ganado copas y supercopas. Hemos patinado en alguna copa, pero el viernes jugamos una final de supercopa. Este viernes, en 2 días, tenemos una final de la supercopa.
Oye, ¿y el sultanato de Johor? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Como Asturias, por ejemplo? ¿Cómo es eso?
Bueno, pues tiene 200.000 habitantes, 250.000 habitantes. El sultanato de Johor tiene la ubicación geográfica, que es frontera con Singapur. Entonces, todo lo que entra a la península tiene que pasar por Johor. Entonces, tiene una situación geográfica privilegiada.
Claro.
Pero bueno, piensa que Malasia es un país musulmán, entonces me es muy difícil compararlo a Asturias.
Me refería un poco, pues, eso, a terreno y tal, que pero no, dices 250.000, es bastante más pequeño en cuanto a población, claro.
Sí, 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 es mucho más pequeño, es mucho más pequeño. Es un sitio muy verde, con mucha palmera, con sí, zona de playa, pero nada que ver.
Oye, de todas estas cosas que ha contado Alcalá, ¿cuánto hay de leyenda y cuánto hay de realidad? Es decir, ¿es verdad que él tiene 80 coches, de además de megalujo?
Bueno, no se los hemos contado, pero tiene alrededor de 600. No tiene 80, tiene alrededor de 600.
¿600
tiene,
coches?
Le gusta... Sí, sí, le gusta coleccionar coches y tiene coches una colección.
No, pero son del padre, ¿no?
Pero espera un momento, espera.
No,
pero
no,
son
no,
del padre,
no, no,
lo entiendo.
En su palacio, en su casa, tiene una colección mucho más grande de 80 coches, de mega lujo, muy bien cuidados.
¿Tú has estado allí?
Sí. Te digo que es una persona muy cercana, cercana.
Sí, pero yo también, yo sería cercanísimo, te lo juro.
Pero yo... Cuida mucho de los que estamos aquí.
No tengo ninguna duda. Y una cosa, si tienes... Por ejemplo, ¿a ti te ha regalado uno?
No. A mí me deja uno para usar.
¿Cuál?
Un utilitario tengo. Tengo un monovolumen por cuestiones familiares, pero sí, lo deja el club, no lo deja él, vale, obviamente.
Pero claro, es que compréndeme... Para una persona de a pie, alguien que tenga 600 coches es una cosa de locos.
Huele todo, tenía, ¿no?
Sí, pero 600 coches es el récord que yo he escuchado nunca. Y una cosa, el tema del avión. ¿Tú has subido en ese avión?
No he tenido la oportunidad. Lo he visto, pero no he podido subirme.
¿Lo has visto?
He visto los dos, el del padre y el del, pero no he tenido la oportunidad.
¿Pero lo has visto en vídeo o lo has visto en el aeropuerto?
En el aeropuerto, porque los hangares de la Casa Real están en el mismo aeropuerto que Johor, entonces muchas veces cuando volamos desde el aeropuerto pues tenemos la oportunidad de ver los aviones de la Casa Real y están allí.
Joder. ¿Y la casa cómo es?
El palacio es una casa indiana, donde él vive es una casa muy grande, obviamente con unos jardines espectaculares, pero no deja de ser una mansión como lo que todo el mundo puede conocer, claro, con estilo indiano.
Claro. ¿Y comiste allí dentro? ¿Comiste con ellos?
Sí, hemos comido varias veces dentro del palacio.
¿Se come bien?
Muy bien, es un anfitrión estupendo.
¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron?
Fenomenal. Le gusta mucho el asado, le gusta mucho la carne argentina.
Mira. Qué bueno.
Me gusta mucho.
Oye, ¿y te lo imaginas gestionando el Valencia desde allí?
Bueno, obviamente entiendo que si diera ese paso, pues pondría a alguien en Valencia, aunque estaría involucrado en el día a día, porque es una persona que le gusta mucho controlar el día a día, le gusta controlar el detalle de lo que pasa y le gusta estar encima de todo lo que hace.
¿Hasta para poner la alineación al entrenador, tú crees?
No creo que pase por ahí.
Espera, ibas a contar algo, perdona, Emilio, ahora lo preguntas. Sí, ibas a contar algo, Jorge.
Pues mira, he sido testigo de cómo construía el estadio nuevo. Tenemos un estadio nuevo, precioso, de 35.000 espectadores, vanguardista en Asia, un estadio que podría ser un estadio de un equipo español, envidiable para cualquier equipo español, y he sido testigo de cómo estaba en el mínimo detalle de lo que pasaba en el estadio para que el estadio estuviera a su gusto y a su manera. O sea, no estoy seguro de que si diera el paso de entrar en el Valencia, lo haría con conocimiento de dónde se mete, con respeto a la tradición que puede tener el club y con ganas de hacerlo muy, muy bien.
Perdona, Jorge, una pregunta. ¿Tú crees que si viene al Valencia viene con ganas de meter pasta en el Valencia y de hacer fichajes top?
Lo desconozco, pero lo que estoy seguro es de que no se va a meter en el Valencia para que su nombre o para que su imagen se vea perjudicada. O sea, que si lo va a hacer, lo va a hacer con conocimiento de dónde se mete y con ganas de hacerlo muy bien. Hasta dónde pueden llegar esas ganas, yo no lo sé.
Jorge, de todas formas, cuando hablas con él y reiteras el tema de que él está muy informado y tiene conocimiento de todo esto, ¿tienes la sensación que puedo tener yo de que probablemente en los próximos días os pueda juntar a los 3 o 4 o 5, no sé cuántos sois españoles que estáis ahí, porque sois los que mejor información le podéis dar del Valencia, casi mejor que la que le puede dar Peter Lin incluso?
No, o sea...
No lo digo, porque si yo hiciera una operación así, lo haría.
Es que os lo vuelvo a decir, creo que lo tenéis en clave cómica y estáis equivocados.
No, Jorge,
para nada,
te voy a ser sincero.
Para nada me va a preguntar a mí por ser español cómo está el Valencia. Buscará la mejor gestoría que le dé información de cómo está el club y de ahí tomará las decisiones. Buscará la gente más influente en el mundo del fútbol que le pueda ayudar. A mí me va a preguntar cómo se come la paella. ¿Entiendes? Ya, porque me tiene aquí con él. Pero para nada. Para nada, olvidaros.
Jorge,
olvidaros
una cosa. ¿Está casado? ¿Tiene familia? No sé
sí, qué sí, claro, está casado. Tiene una mujer encantadora con tres hijos y embarazada del cuarto.
Ah, vale, vale.
¿Le puedo hacer una pregunta, Juanma?
Sí, adelante, Hugo.
Hablaba Jorge de que si viene a Valencia, evidentemente vendría con alguien, con cargo deportivo, para tener un mayor control de la situación aquí en la entidad de Mestalla. Me consta que allí está Jorge Martín Prest, un argentino que es como su mano derecha, ¿no?, en el ámbito deportivo desde hace tiempo. ¿Crees que podría ser el elegido para venir aquí?
Pues no tengo ni idea de quién pondrías. Sí te puedo decir que Martín Prest es su mano derecha aquí en lo deportivo y que es un hombre de su total confianza, que le ha ayudado a desarrollarse aquí. Ahora, a quién ponga en Valencia o a quién pusiera en Valencia, no tengo ni idea. No te podría decir.
Oye, una cosa, Jorge, que efectivamente nos lo hemos tomado con humor en el arranque, porque como es tan sorprendente esto de los aviones, que si uno dorado, del otro negro, la casa de los picapiedra del padre. ¿Tú has ido a la casa de los picapiedra, por ejemplo? ¿Es verdad que eso existe? ¿O?
Sí, he estado ahí. Es un palacio popular, completamente una réplica de la casa de los Flintstones, de los picapiedra. No obstante, se llama Flintstones Palace. Así que,
Flintstones
Palace. La casa de los picapiedra, tal cual. Pues no te sé decir, pero muchas habitaciones.
Pero entiende, que, o sea, que lo estábamos hablando con humor, pero a medida que te estoy oyendo hablar, pues veo que el tío va en serio y que evidentemente que es un apasionado de lo que de esto, del fútbol.
La imagen que tienes que tener es que el personaje, como lo describías al principio, existe, porque es que el personaje es así, pero luego dentro de ese personaje hay un hombre preparado, hay un hombre metódico, hay un hombre atrevido, hay un hombre súper ambicioso, hay un hombre que tiene mucha espalda y mucha escuela detrás, y que si diera el paso, o sea, no es como, bueno, voy ahí a ver lo que pasa, si va ahí es porque lo va a hacer. Y esto es fútbol y al final los proyectos salen o no salen, pero no va a ir para nada a perder el tiempo o en busca de dinero, porque ya has dicho las cifras de dinero que tiene, o sea que no busca eso.
No.
Si busca, pues como él decía ayer, busca prestigio, busca ganar admiración, busca que en Malasia se le vea aún más grande de lo que se le ve y buscar algo así.
Sí, sí. Jorge Álvarez, preparador físico de los Tigres del Sur, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. 7:32 de la mañana. ¿Desde qué ciudad estás hablando exactamente?
Estoy desde Johor.
Johor
existe como ciudad.
Vale, perfecto. Jorge, te mandamos un abrazo.
Igualmente para vosotros, un saludo muy
grande. Gracias,
fuerte,
¿vale? Hasta luego. Bueno, pues hemos conocido...
Yo cuando le he hecho la pregunta es que...
Oye,
es
una
que
cosa, Juanma.
Sí, sí.
No, que yo no he querido en ningún momento...
Tú ya estás en el Johor Gate. Cuando hagan la lista, cuando monitoricen las redes sociales...
No, hombre, joder, es un poco el tono del programa. Sí.
Es que hay que ponerse en la piel, pero bueno, hay que ponerse
no
la piel.
No dudo en absoluto que sea un tío preparado y que venga con la mejor intención y que lleve al Valencia a ganar 3 Champions seguidas. Yo no lo dudo.
Es compatible ser un tío serio.
Simplemente he dicho que tiene una casa de los
claro.
No,
es que, pero acaba de confirmar ser un tío serio que sabe de fútbol con tener la casa de los picapiedra, a ver si no puede.
Pero queridos, que hay una cosa más importante, si me permitís, el aficionado del Valencia que viene de lo que viene, se lo toma con un poquito de guasa.
No,
otro señor
de guasa,
por favor.
De guasa no, Tomás, de guasa.
A ver si me explico un minutito, si me dejáis. Si mañana el Valencia lo compra al Belda, hay manifestaciones por la calle. Se viene un tío de Projor, ¿quién tiene que...?
El aficionado del Valencia, Guas, es aficionado de un club histórico del fútbol español que últimamente está convertido en un meme diario.
Pues
incluido el Príncipe de Johor.
No, pero ha remontado a lo largo de la entrevista.
Ya está.
No, solo quiero añadir una cosa, que Michael Jackson ha sido uno de los más grandes de la historia. Los mayores creadores de la historia, de los mayores cantantes, de los mayores showman, y estaba como estaba y tenía lo que tenía.
Gran apunte, hasta ahora 12:34. Gracias.
No tiene nada que ver.
Pero a mí me ha clarificado ya por dónde va a ir el resto del programa. Gracias, Hugo Ballester, y gracias, Alcalá. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Espero que no se haya asustado y haya colgado el teléfono. Carlos Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros de este país, como cambiamos el registro, nos ponemos serios, ¿eh? Señor Velasco Carballo, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, pero no os pongáis serios porque no os pega.
No, eso es un elogio, no una crítica.
A estas horas de la noche es mejor tomárselo todo con humor.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Tenemos muchas preguntas. Tengo una buena noticia para ti y una mala noticia.
¿Cuál quieres primero?
¿Cuál quieres primero?
La mala.
La mala es que va a estar Pedro Martín en el programa.
Y no estará Fouto.
¿Quieres la buena?
Esa no es mala porque es un placer siempre contrastar opiniones.
Vale, ¿quieres la buena?
Venga.
Lama está durmiendo como un angelito. Está en la cama que no hay quien lo despierte. Está, no te lo puedes imaginar.
Esa es una mala noticia porque Lama da mucho juego y esto es tiempo de juego, ¿no?
No, esto es el partidazo.
El partidazo. Efectivamente, sí, bueno. Sí. Pero también estáis en tiempo de juego.
Efectivamente. Si es que... Bueno, pues ahora charlamos, ¿eh? Ahora charlamos. Velasco Carballo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.